Transformación de la vida de los sueños. Un indicio de que el discípulo ha alcanzado, o está por alcanzar, el grado de evolución descrito en el capítulo anterior, el cambio que se produce en la vida de sus sueños. Antes los sueños eran confusos y caprichosos. Ahora comienzan a tener un carácter ordenado. Las imágenes empiezan a eslabonarse en forma razonable, tal como sucede con las representaciones de la vida cotidiana, pudiendo discernirse en ellas, causas y efectos. El contenido mismo de los sueños se va igualmente modificando en tanto que anteriormente solo percibían reminiscencias de la vida diurna, impresiones transformadas del medio circundante o de sus propias condiciones físicas, ahora surgen imágenes de un mundo antes desconocido. Al principio, no se altera el carácter general de la vida de los sueños, es decir, estos siguen distinguiéndose de las representaciones de la vigilia por la peculiaridad de que manifiestan simbólicamente lo que quieren expresar. Ningún observador ato dejará de notar este carácter simbólico de los sueños. Ejemplo, se sueña haber cogido un animal repugnante y se siente en la mano una sensación desagradable. Al despertar, descubre que la mano estrechaba una punta de la colcha. Percepción no se presenta en toda su realidad, sino por medio de una imagen simbólica. O quizás se sueña en que se huye de un perseguidor, hallándose uno sobrecogido de miedo, y al despertar uno advierte que durante el sueño tuvo un exceso de palpitaciones. Una digestión pesada engendra también sueños inquietantes. De la misma manera, lo que ocurre en torno del durmiente se refleja simbólicamente en sus sueños. Un reloj que da la hora puede evocar la imagen de un desfile de soldados marchando al son del tambor. Una silla que cae puede dar origen a todo un drama soñado, en el que el ruido producido por la caída se refleja como un disparo, y así podríamos continuar. También el sueño ordenado del discípulo cuyo cuerpo etéreo empieza a desarrollarse, retiene este modo simbólico de expresión, pero dejará de reflejar meramente los hechos del medio ambiente material y del propio cuerpo físico, pues conforme vayan regulándose los sueños motivados por estas últimas causas, se entremezclarán en ellos imágenes que expresan objetos y situaciones de otro mundo. He aquí las primeras experiencias más allá de la conciencia ordinaria. Sin embargo, ningún verdadero ocultista tomará las experiencias transmitidas por el sueño como base de información fidedigna. Deberán simplemente considerarse como presagios de un desarrollo superior. Pronto, y como resultado, los sueños del discípulo dejarán de sustraerse a la juiciosa dirección de la razón. Por el contrario, ésta los regulará y ordenará tal como lo hace con las representaciones e impresiones de la vigilia. Se desvanece, pues, más y más, la diferencia entre la conciencia de la vida del sueño y la de la vigilia. El que sueña sigue despierto, en toda la extensión de la palabra, es decir, se siente dueño y en completo dominio de sus representaciones pictóricas. Al estar soñando, el hombre se encuentra, efectivamente, en un mundo distinto del de los sentidos corporales. Pero mientras no tenga sus órganos espirituales desarrollados, solo es capaz de formarse, respecto de ese mundo, las consabidas ideas confusas. Ese mundo no tiene para él más realidad que la que tendría el mundo sensible para un ser apenas dotado de las formas más rudimentarias del ojo. De ahí que el hombre no pueda ver en aquel mundo más que las reminiscencias y reflejos de la vida ordinaria. Estos le son perceptibles durante el sueño, porque la misma alma entreteje sus experiencias diurnas, en forma de imágenes, en la sustancia que constituye aquel otro mundo. Adviértase que el hombre, paralelamente con su vida diurna ordinaria y consciente, vive una segunda vida inconsciente en aquel otro mundo. Graba en él, en forma de huella, todo cuanto percibe y piensa. Huella que solo se torna visible cuando las flores de loto están desarrolladas. Ahora bien, en todo ser humano existen ya ciertos débiles rudimentos de esas flores. Debido a esto no puede percibir nada durante la vigilia, son demasiado suaves las impresiones que recibe. El que 53 no podamos ver las estrellas durante el día se basa en razones similares. Su visibilidad se extingue por el potente esplendor del sol. Del mismo modo, las débiles impresiones espirituales no pueden hacerse sentir frente a las poderosas impresiones que reciben los sentidos físicos. En cambio, durante el sueño, cerradas las ventanas de los sentidos, esas otras impresiones empiezan a fulgurar confusamente y el soñador adquiere conciencia de fenómenos que tienen lugar en otro mundo. Pero como ya se ha explicado, estas experiencias son, al principio, meras huellas que la propia actividad representativa, ligada a sentidos físicos, ha grabado en el mundo espiritual. Solo las desarrolladas flores de loto hacen posible que fenómenos no pertenecientes al mundo físico puedan manifestarse en este. Y el cuerpo etéreo, una vez desarrollado, nos confiere la plena comprensión de tales manifestaciones procedentes de otros mundos. He ahí el comienzo de la vida y la actividad en un mundo nuevo. Y al llegar este momento, la disciplina oculta tendrá que fijar al discípulo una doble meta. Primeramente, deberá aprender a darse cuenta completa de todo cuanto observe en sus sueños, como si estuviera despierto, y, una vez logrado, deberá tratar de llevar a cabo las mismas observaciones durante el estado ordinario de la vigilia. Controlará su atención hacia las impresiones espirituales para que puedan conservarse frente a las impresiones sensorias sin desvanecerse, persistir sin interrupción junto a ellas y simultáneamente con ellas. Cuando el discípulo haya adquirido esta facultad, aparecerá ante sus ojos espirituales algo del cuadro descrito en el capítulo precedente, y podrá discernir lo que el mundo espiritual contiene como causa del mundo físico. Por encima de todo, será capaz de reconocer su yo superior en el mundo material. Su próxima tarea consiste ahora en expandir su alma, por decirlo así, hasta llenar este yo superior, esto es, hasta considerarlo realmente como su verdadero ser propio y obrar conforme a este concepto. Comprenderá y experimentará, cada vez con más intensidad, que su cuerpo físico y lo que anteriormente llamaba su yo, ya no son sino instrumentos de su yo superior, y frente a su yo inferior adquirirá un sentimiento análogo al que invade a una persona limitada al mundo sensible cuando se halla frente a un instrumento o vehículo del que hace uso. Al igual que nadie considera el vehículo en el cual viaja como parte de su yo, aunque diga yo viajo, así también el hombre evolucionado, al decir yo atravieso la puerta, expresa realmente la idea yo llevo mi cuerpo a través de la puerta. Solo que esto ha de ser para él un concepto tan natural, que ni por un momento pierda terreno firme en el mundo físico ni se aleje nunca del mundo sensible. Si el discípulo ha de evitar el convertirse en un iluso visionario, no debe empobrecer su vida en el mundo material, sino enriquecerla por esta conciencia superior, tal como la enriquece el que se vale de un tren, en vez de sus pies, para recorrer cierta distancia. Cuando el discípulo se haya elevado a tal vida en su yo superior, o más bien ya durante el proceso de adquisición de la conciencia superior, aprenderá cómo despertar el poder perceptivo espiritual en el órgano del corazón y cómo dirigirlo mediante las corrientes descritas en el capítulo precedente. Este poder perceptivo es un elemento de una substancialidad superior que emana del órgano en cuestión y que, con bello resplandor, fluye a través de las flores del loto en movimiento y de los demás conductos del cuerpo etéreo desarrollado. De allí irradia hacia el exterior, hacia el mundo espiritual circundante, haciéndolo espiritualmente visible, al igual que la luz solar, al caer sobre los objetos materiales, los torna visibles. La apreciación de cómo se genera este poder perceptivo en el órgano junto al corazón, no se alcanza sino en el curso mismo de su paulatino desarrollo. Cuando el discípulo haya aprendido a proyectar este órgano de percepción por todo su cuerpo etéreo y hacia el mundo exterior para iluminar los objetos, sólo entonces el mundo espiritual, en su conjunto de seres y objetos, le será claramente perceptible. Esto nos lleva a comprender que el pleno conocimiento de un objeto del mundo espiritual solo es posible si el hombre mismo proyecta sobre aquel la luz espiritual. Ahora bien, el yo que crea este órgano de percepción, reside, no dentro, sino fuera del cuerpo físico, como hemos mostrado. El órgano de la región del corazón no es sino el lugar donde el hombre enciende, desde fuera, este órgano de luz espiritual. Si lo encendiera en otra 54 parte, las percepciones espirituales realizadas por este órgano carecerían de relación con el mundo físico. Todas las realidades espirituales superiores deben estar relacionadas con el mundo físico y precisamente el hombre ha de ser el medio de acción sobre ese mundo. Es a través del órgano de la región del corazón que el yo superior sujeta al yo sensible y lo convierte en su instrumento. Ahora bien, el sentimiento que el hombre evolucionado tiene frente a las cosas del mundo espiritual, difiere del que tiene el hombre sensorio frente al mundo físico. El hombre sensorio se encuentra en determinado lugar del mundo sensible, teniendo fuera de él los objetos que percibe. En cambio, el hombre espiritualmente evolucionado se siente como unido a los objetos espirituales de su percepción, como en el interior de ellos. En realidad, vaga de un lugar a otro del mundo espiritual, por lo que en el lenguaje de la ciencia oculta se le llama también el vagabundo. Carece de hogar al principio. Sin embargo, si permaneciera en ese estado de mero vagabundeo, no podría determinar objeto alguno en el espacio espiritual. Así como un objeto o lugar en el espacio físico se determina relacionándolo con algún punto de referencia, así también hay que hacerlo en el otro mundo. Allí también el hombre tiene que escoger algún lugar, investigarlo con detenimiento y apoderarse espiritualmente de él. En este lugar tiene que establecer su hogar espiritual y relacionar con él todo lo demás. En el mundo terrenal el hombre lo percibe todo desde el punto de vista de su hogar, y así observamos que un berlinés da de Londres una descripción distinta que un parisiense. Y, no obstante, hay diferencia entre el hogar espiritual y el hogar físico. Hemos nacido en este último sin nuestra participación y absorbido instintivamente durante la juventud cierto caudal de representaciones que, en adelante, lo coloran todo involuntariamente. En cambio, el hogar espiritual ha sido formado por el discípulo con plena conciencia. Por tanto, con este hogar como base, formará su juicio en plena y clara libertad. Esta fundación de un hogar espiritual se llama, en el lenguaje de la ciencia oculta, construir la morada. La visión espiritual, en este grado de desarrollo, se extiende primeramente a las contrapartes espirituales del mundo físico, en cuanto existan en el llamado mundo astral, donde se encuentra todo lo que es de naturaleza similar a los instintos, sentimientos, pasiones y deseos humanos, ya que todos los objetos sensibles que rodean al hombre se relacionan con aquellas características humanas. Un cristal, por ejemplo, es moldeado por energías que, bajo la percepción espiritual, aparecen como un impulso activo del hombre. Fuerzas similares hacen que la savia circule por los vasos de la planta, que las flores se abran y las cápsulas de las semillas revienten. Para los órganos desarrollados de la percepción espiritual, todas estas fuerzas cobran forma y color, al igual que los objetos del mundo físico tienen forma y color para los ojos corporales. En esta fase de su desarrollo, el discípulo no solamente ve el cristal o la planta, sino también las consabidas fuerzas espirituales. Los instintos le son perceptibles, no solamente por las manifestaciones vitales externas de hombres y animales, sino también como objetos inmediatos, tal como ve las mesas y las sillas en el mundo físico. Todo el conjunto de instintos, apetitos, deseos y pasiones, tanto de un animal como de un ser humano, constituye la nube astral cero aura que los envuelve. Además, el clarividente puede percibir, en este grado de su desarrollo, objetos que se sustraen casi, o por completo, a la percepción sensoria. Puede, por ejemplo, notar la diferencia astral entre una habitación llena de gente de baja mentalidad y otra llena de personas de espíritu elevado. No solamente la atmósfera física, sino también la espiritual de un hospital, se distingue de la de un salón de baile. Una ciudad comercial tiene otra atmósfera astral que una ciudad universitaria. En las fases iniciales de la clarividencia, la facultad perceptiva frente a semejantes fenómenos está poco desarrollada. Su relación con las percepciones antes referidas, es igual a la relación de la conciencia del sueño con la vigilia. Pero el despertar será completo paulatinamente también en lo tocante, a este grado. La más alta conquista del clarividente que ha alcanzado el susodicho grado de visión, es la que le revela las reacciones astrales de los instintos y pasiones de los animales y seres humanos. Una acción cariñosa va acompañada de un fenómeno astral muy distinto del de una acción inspirada por 55 el odio. El deseo desmesurado produce una contraparte astral repugnante, mientras que un sentimiento engendrado por una aspiración noble crea una contraparte hermosa. Estas contrapartes solo son débilmente visibles durante la vida terrenal del hombre, pues mengua mucho su intensidad durante la vida del mundo sensorial. Por ejemplo, el deseo de un objeto produce determinada imagen refleja, además de la forma bajo la cual el deseo mismo aparece en el mundo astral. Sin embargo, si el deseo es satisfecho por la obtención del objeto físico, o si, al menos, existe la posibilidad de satisfacerlo, entonces la imagen correlativa no pasa de débil vislumbre. no adquiere su cabal intensidad sino después de la muerte del individuo, cuando el alma, de acuerdo con su naturaleza, sigue abrigando tal deseo, sin poder ya satisfacerlo, porque le faltan tanto el objeto como el órgano corpóreo. Una persona de placeres sensuales, continúa teniendo, después de la muerte, el deseo de darle gusto a su paladar, por ejemplo. Pero le falta la posibilidad de satisfacer ese deseo porque ya no tiene paladar. Esto da por resultado que el deseo engendre una contraimagen particularmente vehemente, por la cual el alma se siente atormentada. Las experiencias suscitadas después de la muerte por las contraimágenes de la naturaleza anímica inferior, se llaman las experiencias en el reino anímico, especialmente en el lugar del deseo. Solo cuando el alma se ha depurado de todo deseo que tienda hacia el mundo terrenal, es cuando se desvanecen esas experiencias. Y solo entonces asciende a regiones superiores, al mundo del espíritu. Si bien esas contrapartes son débiles durante la vida terrenal, no por ello dejan de estar presentes acompañando al hombre como predisposición desiderativa, lo mismo que al cometa su cauda. El clarividente puede percibirlas, si ha alcanzado el escalón respectivo de su desarrollo. Por semejantes experiencias y otras afines pasa el discípulo durante el estado descrito. En este grado de su evolución aún no puede adquirir experiencias espirituales más elevadas, sino que tiene que ascender por encima de este nivel.